Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de noviembre de 2020 y esto es La Contracrónica. El pasado día 15 se firmó en una ceremonia que han llamado virtual, pero de virtual no tenía nada. Fue, la verdad, bastante real. Lo que se hizo es firmar este acuerdo por videoconferencia. Estaban los firmantes cada uno en su casa, cada uno en su país, aunque tuvo lugar el centro de la videoconferencia era la ciudad de Hanoi, en Vietnam. Pues bien, se firmó de esta manera tan extraña, por motivos que todos conocemos, un acuerdo comercial entre 15 países ribereños del Pacífico, incluida la República Popular China. El acuerdo se denomina en inglés Regional Comprehensive Economic Partnership, es decir, RCEP. Más o menos sería traducido algo así como Asociación Económica Regional Integral. Bien, sobre él se crea un bloque comercial, el mayor del mundo, por cierto, a estas alturas, que constituye aproximadamente un tercio del PIB mundial. El RCEP lo integran, aparte de la propia China, lo integra Japón, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Australia y todos los países de Indochina, incluyendo, si queremos incluir a Birmania en Indochina, pues incluyendo a Birmania también. No ha sido algo improvisado, ni mucho menos. Los ahora socios llevaban ya bastante tiempo, pues cerca de 7 u 8 años, negociándolo en paralelo con el ya difunto acuerdo transpacífico, al que Donald Trump dio la estocada pues hace ya 4 años, o casi 4 años. Fue de lo primero que hizo allá por 2017. Fue llegar a la Casa Blanca y retirar a su país del acuerdo, de este acuerdo transpacífico, que se había firmado poco antes, pues menos de un año antes, en febrero de 2016, con Obama aún en la presidencia. Bien, pues con Estados Unidos fuera del tablero, al menos del tablero comercial del Pacífico, los chinos han recogido el guante y a lo largo de estos últimos años han impulsado este acuerdo, el RCEP, que por ahora se queda en la costa occidental del Océano Pacífico, pero quién sabe, tal vez podría saltar a la oriental, incorporando a países americanos como Canadá, o México, Perú o Chile. Para el gabinete Biden, que todavía no se ha estrenado, pero que se estrenará en cuestión de un par de meses, menos de 2 meses, es un hecho consumado ante el que tendrá que responder para al menos salvar la ropa. El comercio fue uno de los grandes argumentos de la campaña de Donald Trump en el año 2016. Aquella campaña, de hecho, si hacemos un poquito de memoria, orbitó en torno a 3 grandes temas. Aparte del gran tema, que era él mismo y su figura, los 3 grandes temas de los que se debatió en los propios debates televisivos y los elementos fundamentales en los mítines fueron, el primero de ellos fue el desafío al establishment washingtoniano, que encarnaba, o que Donald Trump supo encarnarlo en Hillary Clinton. Ese fue el primero de todos. Algunos aseguran que fue el más importante. No sé yo, pero vamos, sí, desde luego tuvo su importancia, por lo menos en clave interna. Desde luego, eso en el extranjero pues nos cuesta más verlo. El segundo pilar fue la inmigración básica, bueno, llegada de todas partes del mundo, pero que Donald Trump supo focalizar al sur del Río Grande, en Hispanoamérica, y como símbolo pues construyó esa idea general del muro entre México y Estados Unidos, un muro que, por cierto, no ha terminado de construir, porque como ya se advirtió en aquel momento, pues 3,000 y pico kilómetros de muro era no imposible, pero realmente difícil de llevarlo a cabo en solo 4 años. Y el último, el tercero, era el comercio. Trump se dolía, y esto recordémoslo, se dolía muchísimo por el déficit comercial de Estados Unidos, es decir, que el país importaba muchísimo más de lo que exportaba, y señalaba a China como la responsable de ese déficit comercial. Le señalaba además diciendo que tenían, pues, acusaba a los chinos de prácticas comerciales desleales, y como consecuencia, pues, el interior del país, de su país, se estaba desindustrializando a pasos acelerados. En buena medida, Trump tenía razón con lo de las prácticas comerciales desleales. y la denuncia era oportuna. Quizá lo que no ha sido tan oportuno, desde luego tan efectivo, ha sido la manera, el desarrollo, la performance de que siguió a esa denuncia de durante las elecciones. Bien, el tema era fácil de vender en unas elecciones porque se estaba produciendo desde hacía ya años mucho desempleo en ciertos estados y, bueno, y los consiguientes problemas sociales, sobre todo en estados que habían sido los grandes propulsores de la economía norteamericana o estadounidense en los años 50, 60, incluso los años 70, los estados de los Grandes Lagos, lo que allí se conoce como el Rust Belt, el cinturón del óxido. Claro, allí en lugares como Pensilvania, Michigan, Indiana, Ohio, pues eran lugares que estaban llenos de trabajadores de cuello azul, los blue collars, que votaron de una manera más o menos decidida a Trump. Allí pescó muchísimos votos en 2016, muchos los ha perdido ahora, o mejor dicho, los ha mantenido. Lo que pasa es que los demócratas han conseguido movilizar a más gente. En algunos estados los ha retenido, como el caso de Indiana o Ohio, y otros los ha perdido por poquito, caso de Michigan y sobre todo el caso de Pensilvania. Bueno, pues allí se alzó con el triunfo y eso es lo que en definitiva le permitió llegar a la presidencia, el hacerse con todos o prácticamente todos los estados de los Grandes Lagos. Pues bien, lo primero que hizo, según sentó sus reales, sus generosos reales, en el despacho Oval, fue sacar al país del acuerdo transpacífico. Esto sucedió poquito después de llegar a la Casa Blanca. Si llegó, creo que fue el 20 de enero de 2017, el anuncio se produjo 3 o 4 días después, el 23 o el 24 de enero de ese mismo año. Era una declaración de intenciones. Lo que he prometido en la campaña, lo hago. Y lo hago, no espero ni siquiera una semana para hacerlo. No tenía gran coste salirse de ese tratado porque no había sido ratificado todavía y no estaba, por lo tanto, en vigor. Tenía que ser ratificado por todos los países. Creo que este acuerdo solo lo llegaron, estaba recién firmado y solo lo llegaron a ratificar un par de países de todos los que lo habían firmado. No sé si Japón creo que lo había ratificado, Nueva Zelanda y poquito más. El resto estaban pendientes, pues eso mismo, de lo que pasase en Estados Unidos y de si Estados Unidos se decidía a cumplir su amenaza o no se decidía. Se decidió hacerlo y sacó al país de ahí.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.